En Derecho Civil IV se estudia el derecho de familia y sucesiones. A continuación, la profesora doña Maripaz Pous de la Flor va a hablar de un tema controvertido y polémico como es el de las uniones de hecho. En la actualidad existe un profundo movimiento social en favor de las parejas de hecho, lo que provoca un aumento de disposiciones legales y de sentencias de los tribunales para paliar y resolver los conflictos que estas situaciones pueden producir. Pero lo cierto es que el derecho afecta, reconoce y regula las relaciones conyugales en un sentido matrimonial, con estabilidad reconocida por el derecho, pero no a la extramatrimonialidad. Oigamos a la profesora Pous, que nos explica la doctrina que se recoge en el derecho de familia. Bienvenida y buenas noches.
Buenas noches. El comienzo de la presente emisión va dirigido a los estudiantes de Derecho Civil IV. Quizás sirva algunas indicaciones o pautas necesarias por un poco para la preparación de la asignatura que deben de superar a lo largo de este curso académico. Ya creo que muchos de ustedes llevan 4 años, va a ser el 4º año consecutivo que llevan con este equipo docente. El equipo lo formamos el catedrático don Antonio Hernández Gil, así como las profesoras Rosa de la León Seguí, Guadalupe Hernández Gil y una servidora. Recordaros un poco que las permanencias las tenemos lunes, martes y miércoles por la mañana y las guardias el martes por la tarde. Los exámenes siguen la misma línea de los cursos anteriores, de forma que constan de 5 preguntas que deben de contestarlas todas. Únicamente advertir un poco en lo que respecta a las matrículas de honor. Con la calificación o la abstención del 9.5 se obtiene automáticamente la matrícula de honor. No obstante, hemos decidido que aquellos alumnos que tengan la obtención o la calificación de sobresaliente en los 2 parciales podrán también acceder a la matrícula de honor con la presentación de un trabajo. Dicho esto, no obstante, vamos a comenzar un poco hablando de una materia sumamente interesante y fundamental, que es la que va a comprender toda la asignatura que vamos a estudiar este año. Es decir, está dedicada a lo que supone el derecho de familia y al derecho de sucesiones. Durante siglos, la familia como institución social ha sido una agrupación de personas pues conectadas por vínculos conyugales y de parentesco u otras circunstancias. Al derecho le interesa la familia como ese conjunto de personas físicas relacionadas entre sí por esos vínculos conyugales o de parentesco. Los conyugales son por razón de matrimonio. Nos incluye dentro de este concepto de familia desde el punto de vista jurídico las relaciones entre hombre-mujer, hombre-hombre, mujer-mujer, aunque sean de una manera total y aunque incluso la primera llegue a procrear. El derecho acepta, reconoce y regula las relaciones conyugales en un sentido, vamos a decir, matrimonial, con estabilidad reconocida por el derecho, pero no a la extramatrimonialidad. Y los de parentescos, podemos decir, que vienen determinados por esos núcleos que llamamos consanguíneos, que bien a veces vienen dado o determinados por razones de filiación, o afines, como son por causa de matrimonio, o adoptivos por la adopción, o tutelares por la razón de la institución de la tutela. Lo cierto es que en la actualidad existe un profundo movimiento social en favor de las parejas de hecho, lo que provoca un aumento de disposiciones legales y de sentencias de los tribunales para paliar o resolver los conflictos que estas situaciones pueden producir. Es de destacar la reciente Ley 10/1998 de 15 de junio de uniones estables de pareja, que es quizás una de las más pioneras y que concierne al derecho catalán. Pero todo lo cierto es que el Estado regula los diversos aspectos de trascendencia jurídica de la familia en base a las normas del denominado derecho de familia. El derecho de familia es un conjunto de normas, por lo general imperativas, que traducen los principios constitucionales que se refieren a lo que es la familia. Hay que advertir que la familia es una institución natural y social. El derecho no la crea y la regula, sino más bien la contempla, acepta y reconoce, y dispone en ese conjunto de normas jurídicas su protección jurídica y su regulación jurídica positiva. Las normas del derecho de familia son imperativas, Así lo reconoce la sentencia del Tribunal Constitucional 120/84 y la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de julio de 1978. Pero también son indisponibles, de modo que no se puede renunciar a los derechos y deberes que imponen. No pueden transmitirse y tienen un acentuado aspecto de función. Son numerosas, quizás, o diferentes las concepciones doctrinales sobre lo que es el derecho de familia. Así podemos destacar la manifestada por O'Callaghan o Pedreira, que vienen a decir que se puede definir el derecho de familia como el conjunto de normas jurídicas integrantes del derecho civil que regula la familia en todos sus aspectos de derecho privado. Entendido así, el derecho de familia comprende esencialmente tres aspectos: el matrimonio, la filiación y la tutela. Pero Roca Trías lo califica o determina más concretamente diciendo que en el derecho de familia existe un concepto propio, el de potestad, porque consiste en un poder atribuido a un sujeto, llamémosle progenitor, tutor, sobre otro sujeto, que sería el hijo menor de edad, incapacitado, que está siempre sometido a esta potestad en su propio beneficio y para propiciar que se puedan cumplir quizás esas finalidades de protección siempre buscadas. En este caso, la potestad a la que se refiere la autora se identifica con el concepto de función para cuidar y atender el interés familiar. Es cierto que el Código Civil regula el derecho de familia, no con mucho acierto, pues los aspectos personales los recoge en el libro primero y los aspectos económicos en el libro cuarto. La filosofía un poco que inspiró la normativa del Código Civil se mostró un poco y demasiado pronto anticuada y desfasada con la realidad social. Así surgieron las primeras reformas, como la Ley de 24 de abril de 1958, la Ley de 4 de julio de 1970, que cambió la normativa de la adopción, la Ley de 2 de mayo de 1975, que suprimió la licencia matrimonial. Pero fue la Constitución de 1978 quien impuso la necesidad urgente de una reforma al establecer la igualdad ante la ley sin diferencias por razón de sexo o filiación. Así surgieron las leyes de 13 de mayo de 1981 y 7 de julio de 1981, que 87, que recogieron estos mandatos constitucionales. Prácticamente todo el derecho de familia se ha visto afectado por estas dos leyes: el matrimonio, sus efectos económicos, sus crisis, la filiación totalmente, y la patria potestad. Y es que el Estado debe proteger los grupos constituidos como familia, pero para ello debe conocer cuáles son los grupos que se han constituido como tales, al efecto de poder otorgarles la protección acordada en el artículo 39 de nuestra Constitución. Si bien es cierto que no existe un modo previo de familia, la forma a través de la que se crea no es una cuestión inocua para el ordenamiento jurídico. Así lo reconoce una sentencia del Tribunal Constitucional de 268/88 de 22 de diciembre, o también otra de 184/90 de 15 de noviembre, en los que se llega a la conclusión de que la familia matrimonial y la no matrimonial no son realidades equivalentes, aunque no existe ningún obstáculo constitucional a que se atribuyan efectos a uniones constitutivas de forma distinta. De aquí se deduce que una cosa es que la protección deba ofrecerse de forma igual a las familias y otra que para constituir una familia que goce de los derechos actualmente reconocidos en el ordenamiento jurídico sea necesario utilizar la forma previamente establecida por el Estado para ello, es decir, el matrimonio, de donde se deduce que en el sistema actual no existe autonomía para la constitución de familias en una forma no prevista legalmente y realmente que goce de esa protección correspondiente. Por tanto, ¿qué ocurre con las uniones familiares de hecho? La unión de hecho, la unión libre, el concubinato, la convivencia amore usorio, la pareja de hecho o popularmente matrimonio sin papeles se basa en una unión extramatrimonial o en un matrimonio de hecho. Es una unión no prevista por el derecho, pero tampoco prohibida. Es ajurídica, pero no antijurídica. carece realmente de normativa legal. Sin embargo, produce o puede producir una serie de efectos, como son relaciones personales, intereses económicos o en materia de filiación, y que todos ellos tienen una trascendencia jurídica muy importante. La unión familiar, de hecho, no produce entre el hombre y la mujer conviventes un estatus propiamente dicho. No hay efectos jurídicos personales, por más que pueda darse una relación social igual o mayor que la matrimonial. Las consecuencias es que no crea ni siquiera un deber de alimentos. Sin embargo, la nueva ley que ha regulado la adopción ha modificado los artículos correspondientes del Código Civil, incluyendo una novedosa norma en su disposición adicional tercera. Así empieza a otorgar capacidad a los cónyuges para adoptar simultáneamente a un menor y serán también aplicables al hombre y a la mujer integrantes de una pareja unida de forma permanente por relaciones de afectividad análoga a la conyugal. Si atendemos un poco al plano de los efectos económicos, apreciamos que la vida en común de dos personas, sea o no matrimonial, produce una inevitable comunidad de intereses económicos. Esto se traduce en el tratamiento constante de cargas y gastos y en la realidad de unos ingresos y en la administración y disposición de los bienes que se adquieren constante la convivencia. En las uniones de hecho es evidente que el régimen económico es el de separación absoluta de bienes. Cada conviviente tiene el dominio, administración y disposición de todos aquellos que haya adquirido o adquiera por cualquier título, lo cual no impide que se adquiera algún bien concreto por mitad y proindiviso, como puede serlo pues una cosa mueble o inmueble o el capital invertido en un negocio. En este caso, si hubiera conflicto de intereses respecto a tales bienes, se aplicarán las normas que sobre la copropiedad establece el Código Civil. Pero el principal problema surge cuando se produce la ruptura por la voluntad unilateral de las partes. Ante la ruptura, los efectos económicos serán los que se hubiesen pactado entre las partes, en pacto general o en pactos particulares. Y si no los hay, entonces se aplicarán las normas sobre el contrato de sociedad, siempre sin perjuicio de que a cada uno le corresponda su parte en los bienes adquiridos por mitad y proindiviso. Ahora bien, en caso de muerte de uno de los convivientes, el derecho sucesorio no los contempla, sino que los califica de extraños, sin sucesión forzosa ni intestada, aunque pueden heredar o recibir legados del fallecido, pero siempre se hará como un extraño o un tercero más, no por la línea de sucesión. En materia de filiación, donde se encuentran las mayores consecuencias, sin embargo aquí la Constitución proscribe todo trato discriminatorio de los hijos matrimoniales y extramatrimoniales, y lo hacen los artículos 14 y 39, lo cual reitera un poco el artículo 108 del Código Civil. En consecuencia, los hijos extramatrimoniales, no solo fruto de las uniones de hecho, sino de todo tipo de relación extramatrimonial, tienen la misma posición jurídica que los hijos matrimoniales. Los padres tienen la patria potestad y en caso de ruptura serán los padres quienes decidan de mutuo acuerdo y si no, el juez decidirá siempre en beneficio de los hijos. No obstante, es muy discutible todavía en estos momentos actuales qué es lo que ocurre con estas parejas de hecho. La consecuencia son las opiniones doctrinales, son dispares. Hay opiniones doctrinales que, sin embargo, ven la necesidad de una pronta regulación dentro del ordenamiento jurídico para otorgar estabilidad a todas estas uniones o parejas de hecho. Sin embargo, también hay muchas que consideran que estas parejas no deben de gozar o disponer de una regulación propia. Es decir, deben de sujetarse a lo que son las normas que marca la sociedad. Y es a raíz del matrimonio civil únicamente, independientemente de cualquier tipo de convicciones religiosas, éticas, morales que puedan otorgarse. Está ahí el matrimonio como un registro y como una validez social y por tanto deben de sujetarse a ellas. Es importante, no obstante, que en cuestiones que podemos decir que afectan a la filiación ya vienen reguladas y ya vienen establecidas. Por tanto, las relaciones que podemos decir extramatrimoniales no sufren mayores consecuencias en materia de filiación, que es un poco lo que pueda inquietar dentro de la sociedad. Con respecto a lo otro, pues se admite todo tipo de opiniones. Para concluir únicamente deciros que las uniones de hecho realmente es cierto que son una consecuencia, que se están dando y están en la actualidad y que existe ese movimiento social profundo quizás en favor de otorgarles. Hoy por hoy tenemos que decir que todos los planteamientos, todos los problemas que van surgiendo se están resolviendo a través de las sentencias dictadas por nuestro tribunal y de disposiciones legales que van acomodándose, así tenemos en materia del régimen de seguridad social o en la propia ley de arrendamientos urbanos que vienen ya a reconocer y a favorecer un poco a toda esta inestabilidad que podríamos decir social y de pareja. Muy buenas noches.